de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Más de 1.200 personas inmigrantes en situación administrativa irregular han sido rescatadas en aguas del estrecho en las últimas 40 horas. Solo este martes han sido 920 las personas inmigrantes rescatadas en 77 lanchas hinchables cuando trataban de alcanzar las costas andaluzas. Unos 20 son menores de edad. Mientras tanto, en Melilla, más de 700 personas inmigrantes, según la subdelegación de gobierno en la ciudad autónoma, intentaban este martes sobrepasar la valla de la ciudad. Unos 50 lograban acceder a territorio nacional. Hoy lo han intentado 100 personas de origen subsahariano y 80 se encuentran encaramadas en la valla desde hace 2 horas. Permanecen subidos con la esperanza de tener el mismo destino que sus compañeros de este martes, que después de 7 horas de espera lograron quedarse en Melilla, en el centro de estancia temporal de inmigrantes, en lugar de ser devueltos a Marruecos, como ha sido habitual hasta ahora. Hoy queremos hablar de migración, no tanto de cifras, sino de las causas de la misma y de cómo se está actuando desde Europa y desde España. Para ello saludamos a Carlos Arce, coordinador del área de inmigración de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Carlos, sobre las causas se ha hablado mucho. Desde la llegada de las altas temperaturas y buen tiempo, incluso se mencionaba la superluna de verano, pero hay que ir más allá. ¿Dónde está el origen? ¿Por qué tantas personas deciden arriesgar su vida para llegar a nuestra tierra?
Bueno, si, como bien dice, hay una causa, digamos, directa y además que cíclica, ¿no? Que todos los veranos en esta época, pues hay una mejora. Nunca se puede decir que las condiciones climatológicas y de la mar en el estrecho son buenas, porque son una agua muy peligrosa y más sobre todo si las intentas cruzar en una embarcación de juguete, de las que utilizan nuestros niños en las playas, ¿no? Pero sí que es cierto que siempre en verano esa leve mejora de las condiciones climatológicas hace más frecuente este tipo de intentos, ¿no? Por esta vía de embarcaciones un poco más precarias, ¿no? Esa es la causa directa o inmediata. Pero como tú bien dices, hay unas causas más profundas y que son las de siempre, ¿no? Las que provocan esos movimientos, esos flujos migratorios desde la África subsahariana hacia Europa, ¿no? Son las condiciones insoportables de vida que gran parte de la población pues vive en estos países, ¿no? Entonces, mientras sean constantes estas condiciones, por ejemplo, estamos viendo estos últimos días con esto de la epidemia de ébola que están sufriendo algunos países subsaharianos del África Occidental, que se está viendo las condiciones miserables que tienen su sistema de salud, su sistema de protección social, pues son elementos claros que determinan el por qué una persona decide dejar todo y emprender un viaje tan peligroso e intentar buscar una vida mejor para él y para su familia, ¿no? Entonces podríamos dividir esas causas inmediatas, mejorar el tiempo, que siempre hablamos, y las más profundas, que serían esa situación, ¿no?, del África Occidental, que provoca un verdadero efecto de expulsión de sus poblaciones, ¿no?, para que intenten buscar un futuro medianamente digno.
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía hablaba de esa situación precaria, miserable de los países de origen que les hace, bueno, pues arriesgar su vida para un futuro mejor. ¿Cree que se habla lo suficiente, se informa lo suficiente sobre estas causas de los países de origen que hacen que emigre finalmente, ¿no?, y que vayan a buscar otro lugar?
Entendemos que no, porque surgen este tipo de noticias que ponen encima de la mesa, como acabo de indicar, como cuando hay una epidemia de una enfermedad rara que tiene unas consecuencias tan terribles, o cuando hay un conflicto abierto donde ya es difícil el que no se ponga ahí el foco mediático, o cuando desgraciadamente hay algún secuestro, ¿no?, de algunas personas occidentales en esta zona, y entonces pues a lo mejor sí que los medios de comunicación y las declaraciones políticas pues se asoman un poquito más a esas realidades. Pero cuando no ocurre cualquiera de estos elementos más llamativos, pues África es un continente totalmente olvidado, ¿no?, dentro de las primeras planas tanto de los medios de comunicación como de las declaraciones políticas, como del propio interés ciudadano, ¿no? Entonces, desde luego, ese foco no es ni constante ni todo lo relevante que debería ser, ¿no? Entonces, a nuestro juicio sí que en el análisis de estas embarcaciones hinchables o ese intento de salto a la valla, nos falta el principal elemento, ¿no? Que son, como hemos dicho, las causas de que impulsan a estas personas a intentarlo por estas vías tan peligrosas y precarias.
Hoy el Ministerio del Interior, el ministro Jorge Fernández Díaz, ya ha anunciado que se va a reunir con el departamento para evaluar la posibilidad de aplicar refuerzos ante lo que llaman la presión migratoria, esta la última, la más reciente. Y este martes, además, el vicesecretario general de Organización Electoral del PP, Carlos Floriano, aseguraba que la llegada de personas inmigrantes en situación administrativa irregular por mar se ha incrementado tras reforzar la seguridad de las vallas de Ceuta y de Melilla. ¿Cómo concuerda estas dos informaciones contradictorias? Por un lado, dicen que al reforzar más las vallas llegan más personas, y por otro lado se están reuniendo hoy para reforzar esas vallas. Desde la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía, que trabajan con este colectivo, ¿qué piden? ¿Cómo valoran estas informaciones, estas medidas del Gobierno central?
Bueno, pues nosotros llevamos denunciando, ya no solo desde febrero de este año, sino casi desde el año 2005 para acá, la política de fronteras que se están llevando en las vallas de Ceuta y Melilla, porque no solo son los refuerzos materiales, ¿no?, de esas vallas, las concertinas, el aumento de la altura, esta malla antitrepa que se van poniendo, el refuerzo de las dotaciones policiales, sino directamente porque ese refuerzo del control fronterizo se está traduciendo en el incumplimiento de la legislación española y de la propia legislación de la Unión Europea de control de frontera y en materia de reacción ante las migraciones por vías irregulares, ¿no? Estamos viendo las famosas, tristemente ya famosas, devoluciones en caliente, que están determinando incluso que las fuerzas de seguridad del Estado se vean involucradas en diversos procedimientos judiciales por esas actuaciones ilegales, ¿no? Entonces, nos tememos que esa reunión que ha convocado el Ministerio del Interior vaya más en esa línea de represión pura e incluso el desatendiendo el mínimo respeto al ordenamiento jurídico vigente y, por supuesto, los derechos fundamentales de las personas extranjeras que se ven involucradas, ¿no? Por otro lado, en cierto sentido, a lo mejor el señor Floriano tiene parte de razón, ¿no? Sí que es cierto que a lo mejor, por ejemplo, en el caso de Ceuta, si los migrantes subsaharianos que están intentando saltar la valla de Ceuta, están viendo cómo una vez detrás de otra son expulsados sin ningún tipo de procedimiento, sometidos a malos tratos por la Fuerza de Seguridad marroquí en gran medida, pero también a veces por parte de la Fuerza de Seguridad española, a lo mejor intentan otra vía, ¿no?, que donde no tengan ese mal resultado asegurado, ¿no?, de esa expulsión express, acompañada de malos tratos, ¿no? Pues puede ser un elemento, desde luego, a tener en cuenta a la hora de ese posible aumento de ese uso de esa vía tan peligrosísima como es el uso de las TOI para cruzar el estrecho, ¿no?
Uh-huh. Hablamos de las causas que les hace arriesgar la vida, de lo que les pasa o les ocurre con esa represión que dice Carlos Salce tan brutal, ¿no?, en las fronteras. ¿Pero qué futuro les espera a las personas que han llegado a nuestras costas?
Bueno, pues es distinto el futuro que le espera el inmediato a las personas que están llegando vía Ceuta y Melilla, y a lo mejor las que están llegando a Algeciras y Ceuta, ¿no? A las que llegan a Ceuta y Melilla, en un primer lugar, muchas de ellas estarán sufriendo esas devoluciones express sin ningún tipo de garantía, ¿no? Al menos las que están llegando a la zona de la costa de Cádiz y Tarifa, puede ser bastante más probable que se respete al menos el ordenamiento jurídico vigente, ¿no? Entonces, pues sí que hay una cierta diferencia. Sea cual sea, incluso a las personas que se respetan lo dispuesto por el ordenamiento jurídico vigente, salvo casos puntuales que puedan ser personas que se le pueda llegar a reconocer la condición de refugiado, que hay que señalar que España está a la cola de reconocimiento de condición de refugiado, o algunos casos especialmente vulnerables, como mujeres embarazadas, con hijos o menores de edad, pues el futuro de la mayoría de esas personas pues va a ser su ingreso en un centro de internamiento extranjero, apertura de expedientes de expulsión o de devolución, y los que pueden ser expulsados acabar siendo expulsados de sus países, y los que no acabar pues en situación de irregularidad en nuestro territorio, ¿no? Uh-huh. Entonces, desgraciadamente, tampoco son muy halagüeñas las expectativas, ¿no?
Entre, bueno, esas circunstancias de origen que mencionaba Carlos Arce, estaba pues esta última epidemia, la del ébola. Ya estamos viendo cómo están tomando medidas en las fronteras. ¿Cree que la alarma está justificada o se está de nuevo criminalizando al colectivo?
A nuestro juicio no está totalmente injustificada, básicamente porque el porcentaje de población de migrantes que intentan entrar por vía regular a nuestro territorio, vía Marruecos, el porcentaje de nacionalidad de estos países que están sufriendo el brote de ébola, como son Sierra Leona, Liberia, Guinea, prácticamente nulo, bajísimo. La inmensa mayoría de personas que utilizan estas vías para entrar a Europa y a suelo español de vías regulares son de nacionalidades como maliense, nigeriana, camerunesa, senegalesa. Ese es el gran grueso de personas que lo intentan. Sierra Leonese o liberiano, es que es un porcentaje prácticamente inexistente en lo que lo intentan, ¿no? Y además, sumando algo muy muy básico, que es que el ébola es una enfermedad con un periodo de incubación muy cortito, y las consecuencias son devastadoras. O sea, que quien lo haya contraído no va a tener capacidad física para poder llegar a emprender un viaje tan peligroso desde Sierra Leona a Marruecos con esa enfermedad encima, ¿no? Uh-huh. Entonces entendemos que, como bien dice, este tipo de medidas y discursos alarmistas muchas veces lo único que acaban repercutiendo es una criminalización más de la población migrante, ¿no?
Pues Carlos Arce, coordinador del área de inmigración de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, gracias por ayudarnos a comprender y entender más a las personas inmigrantes que intentan llegar a nuestras costas más allá de las cifras.
Muchas gracias a vosotros.